Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Hola amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto aquí, en Onda Madrid. Esta noche pues vamos a hacernos preguntas, vamos a cuestionarnos realmente cuál es la realidad que nos llega pues a través de los medios de comunicación y vamos a hablar de un ser muy pequeño, un ser que mide 15 centímetros y que fue encontrado nada más y nada menos que en Atacama, en Chile. Vamos a desgranar toda la información que hay al respecto, por supuesto incluyendo las últimas novedades, los últimos estudios, también los estudios antiguos sobre este ser que nunca se ha sabido lo que es, que parece que molesta, que parece que incomoda, que parece que el hecho de no encontrar respuestas hace que la comunidad científica y la divulgación se muevan rápidamente para intentar poder meterlo en algún cajón. Pero aquí os decimos desde ya que estamos ante un espécimen de lo más extraño. Y al otro lado de la línea, como siempre, tengo a Israel Gordón desde Barcelona, desde San Boi. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. La verdad es que vamos con un tema apasionante, un tema que creo que no va a dejar indiferente a nadie, como no lo está dejando a ninguna persona apasionada del misterio o no apasionada del misterio, porque el ser de Atacama, como así lo llaman, es algo pues que genera muchas más preguntas que respuestas, y aquí vamos a intentar arrojar alguna luz. No todas, pero algunas seguro que sí.
Podéis tuitear con el hashtag EDLR Atacama. Sé que ya lo estáis haciendo. Esta noche pues podéis preguntarnos cosas. Vamos a tener un invitado de excepción y las voces de algunos de los que han estudiado el ser desde cerca, incluso lo han tenido pues prácticamente en sus manos. El ser de Atacama. Israel está tuiteando en estos instantes una fotografía para que todos lo tengáis muy en cuenta, ese cuerpo. Últimas noticias, que no son tan últimas, se viene especulando desde hace tiempo. Dicen que es un feto. Bueno, pues vamos a desgranar toda la información para que vosotros tengáis criterio y así podáis opinar. Y en este momento voy a saludar a nuestro invitado de esta noche, Daniel Ransanz, escritor e investigador, autor de Puzzle y muy prontito de Biosférica 3.0, los ovnis, y si los ovnis estuvieran vivos. Buenas noches, Daniel Ransanz.
Buenas noches, Álvaro, Israel, y un saludo para todos los oyentes. Un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a desgranar este caso que a ti tan de cerca te ha tocado, que tú también has podido investigar y que tienes muchos datos en tu haber que pueden aclarar algunas de las cosas que se han publicado al respecto. ¿Te apetece que nos embarquemos en esta aventura?
Me apetece mucho, Álvaro. No sé si lograremos aclarar gran cosa o, por el contrario, abriremos más interrogantes, pero adelante.
Este es el misterio, ¿verdad? Hacernos preguntas. Pues vamos a ello. Tenemos hoy con nosotros también, en forma de voz, en forma de cortes, pues tenemos a Raúl Núñez. Bueno, pues es un investigador especialmente encasillado, por así decirlo, en el fenómeno OVNI. Estudió historia de Europa, antropología y tradiciones antiguas y, bueno, pues se ha especializado en diversos temas, como por ejemplo los enigmas históricos. Además, forma parte del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos y, pues, también pudo estar muy cerca de ese ser. Además, él es chileno, pudo estar muy cerca de ese ser y nos cuenta cuáles son los orígenes, cómo se encuentra el ser de Atacama.
Bueno, esto es en el año 2003. En el año 2003, un de estas personas que van al desierto a encontrar vestigios antiguos para coleccionistas, llámense bayonetas de la guerra que sucedió entre la Confederación Peruana, Boliviana y Chile, quedaron bayonetas, trozos de armas, municiones, botones de los uniformes de los soldados, monedas antiguas, botellas. Entonces se encuentra este espécimen pequeño, de unos 14 centímetros, en una ex salitrera abandonada en La Noria, que en aquellos años pertenecía al Perú. Luego hubo un cambio de fronteras y queda Chile. Este lugar es muy especial, tuvo un, como te dijera, una efervescencia social muy grande en el año 1826 más o menos, con el salitre. Ustedes deben recordar que a principios del siglo XX se llenaron las carreteras de España con unas racholas que decían nitrato de Chile, salitre de Chile, todo esto. Bueno, todo proviene de esa zona del norte de Chile. En el año esto sucedía en el año 1826. En esta salitrera había una vida social intensa, colegios, tiendas de abarrote, había zarzuelas, cancán, o sea, había actividades culturales. La gente ganaba dinero y de alguna forma convivía peruanos, chilenos e ingleses, que eran los que administraban siempre el dinero, los ingleses. Bueno, después ya en el año 1833, por ejemplo, les puedo poner como curiosidad que anduvo Charles Darwin por el lugar. Charles Darwin anduvo haciendo clasificaciones de vegetales y animales de la zona. Pero lo que siempre sucede, la guerra, esta que sucedió en el año 1879, este cambio de frontera hizo que la tomara Chile, y vino a finales del siglo XIX un declive en cuanto a lo económico, debido a que se acabó el salitre y empezaron a aparecer nitratos artificiales. Y en esta, entre los escombros, se encuentra envuelto en una aspillera este pequeño ser. Lo encontré un cuaquero que se llama Oscar Muñoz, y que no le da una importancia mayor. ¿Y por qué se sabe esto? Simplemente porque, así como este señor andaba buscando recuerdos, habían unos chicos jóvenes en el lugar, y vieron cuando este hombre desenvuelve este ser, que está envuelto en una aspillera blanca con un cordón de color violeta, y lo cual indica un ritual ya, y seguramente alguna familia de origen aymarás de los indios de la zona lo hizo llegar a La Noria, o esta familia de alguna forma lo adquirió, lo tuvo en su casa y luego el tiempo hizo que se olvidara. O sea que se encuentra entre escombros y entre la basura, aunque aquí, como dato curioso, puedo añadir que no ha faltado el señor americano que nos preguntó si lo habíamos sacado de adentro un platillo volador, dado que el ser tiene un poco cabezón y tiene una similitud que no se puede negar con lo que todos asociamos con un extraterrestre, con un gris. Eso no se puede negar, esa similitud. Y ahí es cuando se encuentra este ser. Y estos chicos son los que, precisamente, Alejandro Dávalo da a conocer esta noticia, y que ahora Alejandro Dávalo es nuestro corresponsal en la zona del Instituto de Investigación y Estudios Zoobiológicos.
Pues ahí teníamos una primera entradilla, una introducción, cómo se encuentra ese ser por un huaquero, y también se encuentra entre los escombros. Parece ser que podría estar de alguna manera ritualizado, puesto que tenía ese cordón de color morado, ese lazo. Se encuentra en una cajita, ese ser tan diminuto, con el cráneo abultado, los ojos almendrados, un aspecto, pues sí que es verdad, que tiene reminiscencias a como clásicamente se han representado algunos tipos de extraterrestres, pero realmente tampoco se han visto que sean tan chiquititos, de esos 15 centímetros. Bueno, pues vamos a seguir con ello. Tenemos también a Alex Chionetti, que bueno, pues es todo un explorador, es un buscador de misterios, productor de algunos programas interesantísimos de la televisión mundial relacionado con estos enigmas que nos ocupan. Y también, pues una vez que se enteró de todo esto, fue a tierras chilenas para intentar indagar en qué es este ser de Atacama.
Al norte del desierto de Atacama hay una gran cantidad de minas, y estas minas de cobre y plata concentraban muchos campamentos ya desde finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, 1880 en adelante. Y este buscador de tesoros, que trabajaba buscando en los salitrales y en los grandes desiertos que hay ahí, donde hubo también las guerras del Pacífico entre Chile y Perú. Dijo que excavó muy poco y casi a flor de terreno encontró una caja de zapatos envuelta en un paño blanco. Este ser que pensó que era una rana, algo repugnante, y lo iba a botar, pero dijo, no, lo voy a mantener. No pensaba que fuera un feto, nada, pensaba que tal vez un artefacto típico de las típicas mancias de los aborígenes y pobladores de esa zona. Pero lo que me dice, interesante, que estaba, digamos, en una capa. Digo, ¿de qué año pensás que podía ser este hallazgo? Y me dice, sí, porque puede ser entre 1890, 1880 y el 1900, casi como 100 años atrás. También conozco al primer comprador, de apellido Clotet, que tenía un restaurante. Él me facilita unas copias, unos negativos originales que había tomado. Ahí veo que, bueno, que las fotos a primera vista, la primera impresión, pienso que el ser está como armado, que es una, digamos, una estructura, digamos, de varios huesos de pájaros, entre los fémures y la cabeza, que me parece también la cabeza de un ave. Pero también veo que como si estuviera aplastada. Y quedo entre la duda de que o es un armado o podía ser también un feto, ¿no? Porque parecía como aplastado. Digo, bueno, tal vez este feto hubo un mal nacimiento y lo destrozaron con los forceps. Esa fue mi conclusión temporal en el 2009.
Bueno, pues ahora voy a dar paso a Daniel Ransanz, porque ya hemos visto cómo fueron los orígenes de este ser de Atacama y hemos visto que ya desde un principio se empezaba a especular, ya nos decía Raúl Núñez de una forma pues jocosa, que hasta un americano le preguntó que si había salido de un platillo. Bueno, Daniel, pues un ser polémico desde el principio.
Pues sí, yo creo que todos sabemos quién es el americano, no hace falta señalar con el dedo. Y bueno, y ciertamente hay que reconocer que efectivamente Álvaro sí tiene parecido con los llamados grises en el argot ufológico. Sin embargo, lo que resulta un poco más triste cuando profundizamos en la información, pues cuando conocemos verdaderamente los hechos y toda la investigación que se deriva de este episodio que se remonta ya más de una década atrás, pues bueno, ciertamente la persona que está detrás de todo ello, y también decir de alguna manera que yo no vengo a hablar esta noche aquí en nombre de Ramón Navía, yo no puedo hablar en su nombre porque no conozco la investigación al nivel que la conoce él, pero sí que de algún modo voy a respaldar todos y cada uno de los datos que aporte esta noche con lo que ha sido única y exclusivamente su investigación. Es una investigación de campo costosa, dolorosa, ruinosa, como suelen ser todas las investigaciones de estos fenómenos, pero muy profunda y muy rica, como veremos.
Efectivamente, vamos a proseguir. Tenemos de nuevo a Raúl Núñez y nos habla de cómo fue pues la tarea de, una vez se hacen con esta criatura, pues cómo conservarla y demás.
Se sacó de su lugar de origen y estaba el desierto, conserva casi inmediatamente, a los meses empezaron a salirle un tipo de hongo, entonces se tuvo que someter a una cámara de vacío que está en estos momentos. Las personas, no sé si, yo creo que lo van a traerlo para que lo vean, es muy delicado y al ser tan pequeño, además la persona que lo adquirió, en primera instancia no se le ocurre otra cosa que ponerlo en forma vertical y le hizo un pequeño agujero en la cabeza para amarrarlo con una cuerda. Entonces él lo quería exponer en su discoteca. Entonces, claro, la verdad es que el ser ha sido, fuera de eso, maltratado, yo creo, porque tiene su lado derecho auditivo con un golpe, e incluso su brazo derecho también tiene una especie de penetración de un arma cortante donde se le ve el hueso, y sus nalgas están arrugadas. O sea, ha sido muy difícil. La parte económica no quiero ni tocarla, porque todos sabemos que esto ha costado mucho dinero. La ciencia no hace nada gratis tampoco. Entonces, nuestra lucha ha sido esa, mantenernos, y vamos a ver si hasta dónde podemos llegar.
Esto me contaba el bueno de Raúl Núñez el año pasado en el Ufology World Congress. Yo pude estar muy cerca de ese ser de Atacama que fue expuesto en este contexto, y que además pues hubo una charla pues magistral del propio Raúl y también de Ramón Navia, en la que pues desgranaron todos los datos que había hasta el momento sobre este ser de Atacama. Y aquí mencionaba lo mismo que decía Daniel Ransanz, que bueno, que no vamos a hablar de los costes porque sería muy hiriente. Efectivamente, no ha generado un dinero este ser, y lo que ha generado son pues pérdidas económicas por todos los lados para intentar hallar la verdad de una criatura que no parece encajar muy bien. Bueno, pues Daniel, hemos ya quitado de un plumazo la idea de que pudiera estar armado, y hemos quitado de un plumazo también, pues, hombre, la hipótesis extraterrestre no tanto, pero también digamos que no es la que más peso tiene.
En efecto, no, Álvaro, porque además, como ya decía antes, al final se me quedó ahí en el aire. Ciertamente Ramón Navia, Raúl Núñez y lo que es la gente del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, tanto de la delegación de España como Chile, y los que conocemos la información de cerca, no nos decantamos precisamente por la hipótesis extraterrestre, ni mucho menos.
Es
una línea de ámbito antropológico histórico que está la más explícita y la que más nos interesa por la amplia casuística que arroja ya desde el siglo XIV, fíjate tú, en adelante, los cronistas, sacerdotes, básicamente todo lo que son los cronistas españoles que llegaron a las Indias, pues ya documentan lo que son encuentros con unas especies de criaturas antropoides que llamaban las hormigas. Criaturas que, bueno, muy sugerente el nombre, ¿no? Porque ciertamente el ser, sí que decíamos antes, casi anecdóticamente, que se asemeja a los grises del argot ufológico, pero casi que se parece más precisamente a un pequeño humanoide con cara de hormiga o con cara de langosta o insecto, ¿no?
Sí,
y estos casos están repartidos a lo largo de la historia, pues, como tú bien sabes, por Juan de Mandeville ya en 1366, Ruiz Díaz de Guzmán en su obra La Argentina, que data de 1612, también los refleja el padre Juan en 1757, Guevara en 1836, y otros autores que también lo citan, y como te digo, durante siglos. Yo encuentro una referencia de Frank Waters en su The Book of Hopi en 1963, donde él habla cómo los clanes Hopi se cobijaron en uno de estos fines del mundo que se narran en la cosmología Hopi, pues cómo se cobijaron bajo tierra con los hermanos hormiga en ciudades intraterrenas, ¿no? Que fíjate que tiene sincronía o guarda coincidencia con todo lo que se dice por parte de los gentiles y de estas se piensa que habitarían por allí. Ellos se referían en el caso de los Hopi a ellos pues como esto, ¿no? Como hermanos hormiga, o incluso citan también a las personas insecto que eran parecidas a langostas, que aseguran que los acompañaron en sus migraciones.
Pues has dado con la clave y vamos con ello ahora. Año 2003, 19 de octubre, se da a conocer este hallazgo en Chile. Ya hemos profundizado en lo que es el origen, o por lo menos el hallazgo de este ser, que parece que en un principio no se data como muy muy antiguo. Y vamos a hablar ahora de el origen aymara y del origen un poco, digamos, legendario de estos seres, que en muchas zonas de Latinoamérica pues hay leyendas de unas razas diminutas parecidas al ser humano, pero no exactamente lo mismo. Habla Raúl Núñez.
Bueno, el 2004 empezamos fuerte y la explicación oficial son varias. Hay algunos que dicen, sin mirarlos casi, que es un feto. Ya les puedo decir que no, es muy difícil que sea un feto, tiene desarrollado todo su sistema óseo, sus fontanelas están cerradas. Todos sabemos que nuestros bebés cuando nacen se demoran unos 6 meses en cerrar las fontanelas y se cierran con cierta actitud. Hay unos rastros en la juntura, este ser la tiene totalmente sellada, las tres junturas. Hay algunos que han concluido incluso que este ser, al no tener rótula, pero sí tiene un sistema musculoso, ha caminado. Uh-huh. Pero todo esto nos dicen detrás de bambalinas, no nos firman documentos. E incluso algunos agregó que tenía callosidad en los pies, los vamos a mostrar aquí. Entonces nos encontramos en este dimes y diretes de la ciencia, y que de alguna forma creo que llegaremos a concretar que confirmar más que nada la hipótesis nuestra, que la sacamos de los propios aymaras. Uh-huh. Al tomar contacto con dirigentes de la etnia esta aymara, por ejemplo Alejandro Capetillo, uno de los grandes dirigentes aymara de Muli Garrido, que a pesar de tener apellido muy españolizado, se cambian los apellidos, claro, porque en Chile existe una especie de apartamiento hacia lo nuestro indígena, cosa estúpida, pero se ven rechazados socialmente a veces cuando tienen apellidos de orígenes de autóctonos de la zona. Pero ellos nos han dicho, y ellos, para ellos es totalmente normal hablar de estos gentiles, le denominan gentiles, una raza que convivió con ellos, pero no se juntó con ellos, porque eran intraterrestres y que cuando se enojaban le arruinaban las cosechas a los aymaras. Y esto lo sacamos de Capetillo, de una serie de dirigentes, del señor Mamani, por ejemplo, hay muchos apellidos Mamani, uh-huh, y que nos dijeron que sus tatarabuelos y abuelos los tenían relacionados con el mal agüero, que tenían muy mala leche estos seres, ¿eh? Sí, los gentiles. O sea que creo que la leyenda tiene algo de mucha realidad y por ahí yo creo que van los tiros nuestros.
Se hablaba incluso de crónicas redactadas por los españoles que después, más adelante, fueron censuradas porque decían que estos seres no eran más que la obra del diablo y que se encontraron incluso, pues eso, en el Nuevo Mundo con criaturas así de pequeñitas. Por otra parte, Alessionetti también estaba en la zona, estuvo posteriormente y estuvo recabando información sobre estos gentiles. A ver qué nos cuenta.
Igualmente seguimos investigando. Yo volví al lugar después que habíamos terminado la serie y volví a la zona porque me interesaba el tema de los gentiles. Sí. La leyenda popular habla de estos seres pequeños que son intraterrestres, porque dicen que salen de las rocas, de las oquedades, de zonas mineras también, de dentro de las minas, y que son seres de comportamiento, digamos, elusivo, nocturnos, de hábitos nocturnos, cuando hay luna llena, plenilunio, y que también ayudan a los agrimensores, agricultores, a cultivar sus campos, ¿no? O sea, es muy parecido a las leyendas que encontramos en Irlanda y otras leyendas célticas, ¿no? De pequeños seres, uh-huh, digamos, elementales, entre comillas, ¿no? O sea, pero lo más interesante es que hablé con muchos pobladores, recorrí varias zonas del desierto de Tarapacá. Tarapacá es la zona cercana a Iquique, donde, uh-huh, se dan muchas de estas leyendas y encuentros, avistamientos de estos seres. Y la gente dice que los ha visto a corta o larga distancia y que a veces también encuentran como pequeños utensilios que pertenecen a ellos. Ahora, los aymarás ya hablaban de estos seres, los quechua aymarás, no tanto, bueno, en Chile, pero también en Bolivia. En Perú, a los gentiles, en cambio, se le da el nombre a seres que son gigantes. Gentiles es un término bíblico, es la influencia de la conquista española y la colonización, donde se mezclan, digamos, los contenidos bíblicos, evangélicos, con los mitos ancestrales. Y ahí es la mezcla, bueno.
Me contaba Alessionetti que además, que podéis escuchar la entrevista completa después en los contenidos extra, que él estuvo, le llevaron a una ciudad, una pequeña ciudad, unos habitáculos que los de la zona los llamaban el Gentilar. Era una zona donde supuestamente habían vivido en la antigüedad. Bueno, enseguida le voy a pedir a Daniel Ransán su opinión sobre estos gentiles, pero vamos a conectar con Israel porque veo que hay muchísimos comentarios en las redes y por supuesto mucha controversia como no podía ser de otra forma.
Pues sí, es evidente que el tema pues interesa, el tema interesa y además pues genera muchas corrientes de opinión. Mira, por ejemplo, nos dice Chris, de buenas noches, tengo entendido que Gary Nolan, director de biología, dijo estas palabras: es una criatura más cercana a los humanos que a los chimpancés, vivió hasta una edad de 6 a 8 años. ¿Qué tiene de verdad esto? Pues si te parece, Álvaro, dejamos esta pregunta para un poquito más tarde, que hablaremos también de algunos personajes como sería este Gary Nolan. Nos dice Minerva, el ser de Atacama parece hecho de huesos de pollo y ojo, que yo soy muy de aliens, o sea que también está la tesis de que es una construcción pues con huesos, ¿no? Una construcción hecha. Y Robert Díaz nos dice, escuchando ya Ecos de los Remotos a través de TuneIn, hoy empiezan con el ser de Atacama, ¿qué será en realidad? ¿Extraterrestre o un feto?
Bueno, no sabíamos que estábamos en TuneIn, pues un saludo para todos, estamos en directo a las 12:24 aquí en Onda Madrid. y le pasamos el micrófono a Daniel Ransanz y que nos pueda comentar algo sobre todo esto que hemos dicho y además sobre este tema de los gentiles. Daniel, adelante.
Bueno, yo sobre los gentiles simplemente destacar, Álvaro, que cuando encontramos, yo sabes que siempre me gusta hacer hincapié en la casuística histórica. Cuando encontramos durante 500 o 600 años una casuística amplia, con centenares de testigos, con grandes autoridades, etcétera, etcétera, corroborando en conjunto lo que viene siendo el avistamiento, las visiones de unas criaturas tan concretas y tan específicas como las que nos ocupan esta noche, yo creo que eso tiene un valor, yo creo que eso tiene una importancia, por lo menos a nivel periodístico, estoy de acuerdo de que es tanto menos para considerar, ¿no? Uh-huh. Y continuando con, bueno, con que lo que tenemos entre manos, ahora entraremos luego los aspectos más técnicos si queréis, con Barry Nolan, con los estudios sí. de Stanford, pero yo creo que también una llamada al criterio propio de cada uno y bueno, que las mutaciones genéticas existen, etcétera. No es tan sencillo mirar una fotografía de esta criatura o verla delante tuyo y aceptar que eso es un feto humano.
Bueno,
hemos perdido el sentido crítico aún.
Totalmente. Yo lo he tenido a escasos centímetros, porque ya os digo, tuve la suerte de poder pasar por ese congreso en el que se mostró el ser. Pues no, a lo mejor estuve a 30, 40, lo que me dejaron, porque me echaron un poco hacia atrás, ya que no podíamos acercarnos tanto como me hubiera gustado, pero sí que me estuve muy cerca, lo suficiente para contemplarlo, para ver que es un auténtico enigma, que sea lo que sea, ya lo digo de antemano, sea lo que sea, y hablaremos de las hipótesis más punteras de si pudo ser un feto, pudo ser un ser humano que pudo vivir durante un tiempo, pero que tenía unas malformaciones tremendas, pero sea lo que sea, es un auténtico enigma y es una pieza hasta el día de hoy única. Es cierto que sí que se ha hablado de otros seres de Atacama, probablemente lo desarrollaremos más adelante, pero hasta el día de hoy solo tenemos ese ser de Atacama y solo tenemos un ser de esas características. No hay nada ni remotamente parecido en el planeta Tierra. Continuamos porque ahora nos vamos a meter en el año 2013, que es un año clave para el ser de Atacama. Vamos a hablar del documental Sirio, vamos a hablar de Steve Greer y vamos a hablar un poco de todo este tema y los análisis que hicieron ya en Stanford ya desde el año 2013. Pero antes, la pregunta del feto se la vamos a transmitir a Raúl Núñez.
Sí, en la Universidad de Granada creo que lo llevaron por todo el pabellón de genética, grandes genetistas, y ninguno se parecía ni siquiera de aspecto físico, no. El ser tiene 10 costillas, los homóplatos son triangulares, o sea que tiene en vez de dientes tiene una especie de como los peces. Curiosamente los orificios nasales también son diferentes y los ojos oblicuo almendrado, muy parecido a lo que denomina generalmente grises. Y le hemos encontrado la explicación a todo esto, que lo vamos a explicar aquí en el Congreso.
Qué bueno. La explicación supongo que será también en base a que sea un ser intraterrestre.
Claro, y no solamente que existan en Chile, en Colombia, la investigadora Gilda Moura nos trajo mucho material respecto a los primeros cronistas españoles, y en Paraguay, por ejemplo, en el año 1612, un cronista de nombre Diego de Zúñiga, era una especie de indiano mezclado con españoles, encontró un par de seres de estos y los denominó que son muy pequeños, y dice menos de un codo, que viene siendo unos 30 centímetros, muy aproximado a este ser, y que luego, a los 10 años después, cuando llega ya la parte conquistadora, pero en la parte religiosa, la incorporación de nuevas creencias, un sacerdote nombre Guevara lo elimina del libro que hizo este señor y dice que son creencias profanas de los indígenas y que provienen del demonio. Entonces esto se olvida. Esto es también en Brasil, hemos encontrado, en Bolivia es natural, los indios Aymara hablan de esto, incluso a algunos no les gusta mirar la fotografía, que es curioso, porque se ha transmitido de generación en generación la existencia de estos seres. Siempre hay que dejar puerta abierta que sea cualquier otra cosa. O sea, si es un feto, será un feto, pero que nos firmen, que no, nosotros no somos los especialistas expertos. Nosotros solamente lo hemos encontrado y queremos buscar una explicación.
¿Es todo orgánico lo que hay en ese ser? ¿O puede ser, claro, también se dirá, eso está montado, como suele decir?
Bueno,
está armado.
Muy buena pregunta, porque la Universidad de Cambridge, que todo nos suena algo, ¿no? Sin ver el ser, determinó que era prefabricado por nosotros. No vio el ser, ¿eh? Y hay otra entidad, McDonald Arqueología, una entidad que la lleva un señor de nombre Clarke, y dijo que los dedos del ser, que son redondos, que lo habíamos hecho con huesillos de pajaritos. Tampoco ha visto el ser. Hay mucho personal experto, entre comillas, que sin ver el ser, sobre todo en Chile, han dicho que es un feto. O sea, ni siquiera se han molestado en verlo. Entonces, esto ha dado para todo. O sea que estamos esquilmados de todo esto.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín.
Cuando pasa ya un minuto de las 12:30, seguimos desgranando este ser, este enigma, sea lo que sea. La gente está mojándose, está opinando en Twitter, por supuesto. Hablan muy a la ligera, no nuestros oyentes, sino la comunidad científica, de malformaciones. La palabra malformaciones. Bueno, pues ya se ha abierto un poco el debate, ya hemos colocado las cartas sobre la mesa y podemos empezar a decir algo. Por ejemplo, algo muy curioso, Dani. Daniel, amigo, decían que el ser caminó, pudo haber caminado sobre la Tierra incluso, y pudo haber vivido unos cuantos años.
En efecto, todo parece indicar que es así, como bien indicaba Raúl Núñez, y ha sido corroborado por diferentes médicos, es decir, entre ellos un traumatólogo, etcétera. El ser tiene callos en los pies, ¿vale? De hecho, ahora se habla mucho del informe de Stanford, que se acaba de publicar, pero en 2013 ya se emite un primer veredicto.
Exacto.
Donde Henry Lachman, que es uno de los de las celebridades científicas, ¿no?, de estas eminencias de la ciencia que aparecen involucradas en medio del estudio de la secuenciación genética del ser antropomórfico de Atacama, él mismo dijo que, bueno, que este ser caminó, que metabolizó, que comía, etcétera, etcétera, para luego en público decir que era un feto y que nació muerto y ya está, y sin más. Pero ahí están los callos en los pies, ahí tenemos una formación ósea que es absolutamente imposible de aplicar a un feto, que como bien decía Raúl Núñez, pues tiene las fontanelas abiertas y, bueno, una serie de aspectos, Álvaro, que yo tengo aquí una lista que pone a temblar tremendamente la hipótesis de que eso en realidad sea un feto que ha sufrido malformación.
Ahora, a lo mejor pudo ser un ser humano, es que decir ser humano ya es decir mucho, pero pudo ser un ser similar a los humanos que hubiera estado sobre la Tierra, efectivamente, que perteneciera tal vez, bueno, esto ya es elucubración, a una raza que no se ha mostrado tan fácilmente, que ha sido muy esquiva. Sabemos que un porcentaje alto de nuestro planeta Tierra, pues donde veas una montaña, imagina que también por dentro puede haber muchas oquedades, imagina que por dentro pues puede haber muchos laberintos y pasadizos, y bueno, es solamente pues una hipótesis en base a las leyendas que se encuentran por todas esas zonas, pero vamos, por muchas partes del mundo. Es que si nos vamos a incluso a Europa, tenemos las leyendas de los duendes. Y nos vamos, bueno, esos arquetipos se repiten en muchos lugares del mundo. ¿Son simplemente leyendas? Pues ahí lo dejamos con interrogaciones. Vamos a escuchar otra vez a Raúl Núñez. Esta parte es muy, muy interesante, que nos cuente algo más.
Sí, todo tipo de radiografía, TACs, estudios de médicos forenses le han hecho, y incluso han surgido curiosidades muy de explicar, reuniones de expertos, de 5 o 6 expertos, donde dejan a personal del IE fuera, uh-huh, y que salen diciendo que es un feto y nos dan las radiografías y todo. Pero cuando se termina la parte científica y nos vamos a tomarnos el café, nos cambian la perspectiva, empiezan a hablar en forma muy coloquial, e incluso más de alguno nos ha dicho: oiga, ¿en qué lío me ha metido? Esto es muy extraño. Esto es lo más extraño que yo he visto en mi vida, pero no me meten camisas de 11 varas. O sea, es una cosa que nos resulta curioso y además antojadizo que no sean concretos. Sabemos que la ciencia avanza lentamente, que necesita evidencia, el mundo demostrativo y todo lo sabemos, pero no hay un hecho concreto de parte de la ciencia, ni siquiera en el ADN. Por ejemplo, El ADN, el 91% es de origen humano, pero, por ejemplo, hay un científico de la universidad en Holanda que encuentra un 9% sin identificar del ADN, que no es humano, dice. Pero no nos dice qué es lo que podría ser. O sea, claro, no hay otra referencia porque los ADN humanos se pueden comparar con otros. Nosotros no tenemos otra referencia, pero en eso, por eso buscamos otra referencia.
To the Stars Academy, en su web, publica un artículo. Ahora nos va a decir Israel quién es o qué es To the Stars Academy. Publica un artículo muy recientemente en el que se dice, estoy traduciendo según lo leo, del inglés, los resultados están ahí. El espécimen de Atacama ya no se puede llamar más espécimen. Es una chica, es una niña. Probablemente nació viva y murió muy poco tiempo después. Habla de la densidad de los huesos, que en un principio se dijo que pudiera ser que Ata, tan como se le llama también a este ser, hubiera vivido 6 años. Dice, in fact, de hecho hemos encontrado mutaciones genéticas en genes que están asociados con la osificación prematura. En fin, aquí ya se abre el debate. Hablábamos con Raúl Núñez al respecto y Dani, pues muy curioso, Daniel, cómo se ha mirado o cómo la ciencia ha mirado este ser. Algunos opinando sin haber podido analizarlo en persona, simplemente viendo una fotografía. Otros diciendo algo de forma pública, pero luego prácticamente lo contrario en petit comité. En fin, supongo que a ti también te habrá llamado la atención.
Sí, de hecho, si tú conocieras los datos, por ejemplo, respecto a cuando Ramón empieza todas las investigaciones años atrás, él describe una escena donde está con un grupo de eminencias científicas después de una serie de conferencias y están en un restaurante con algo de penumbra y tal, y él en un momento dado le piden que les muestre al ser, saca al ser y Ramón se sorprende al ver que nadie se molesta ni siquiera en coger la criatura de Álvaro y llevarla a un foco de luz para examinarlo con detenimiento. Es decir, imagina toda una serie de expertos en momias a los que les traen una momia de 14 centímetros, que hasta la fecha todo respalda que es un ser biológico y real, por lo tanto ningún montaje, ni tótem, ni nada de eso, todo esto por supuesto está descartado, ¿vale? Y todas estas eminencias ni siquiera se molestan en coger el ser y llevar y ponerlo bajo un poco de luz para poder examinarlo con detenimiento. O sea, fíjate tú el interés que mostraban ya en saber de él, ¿no? A mí me interesa mucho esto que decías tú de las mutaciones genéticas desconocidas. Porque fíjate, a ver, esto que has dicho ahora de que está relacionado con el crecimiento acelerado de los huesos, yo creo que eso no existe ninguna base que lo respalde, ¿vale? Mutaciones genéticas desconocidas, Álvaro, para mí no es más que un eufemismo para decir que algunos genes del ser antropomórfico de Atacama, en realidad lo que les pasa es que no se corresponden con ningún gen humano, con ningún gen humano que se conozca. Entonces, vamos ante la incertidumbre de siempre, de que cuando algo no encaja dentro de los marcos científicos parece que se tiene que reducir el enigma para meterlo ahí dentro, ¿no? Yo recuerdo que en el estudio Carlos Bustamante, que es uno de los autores de este estudio de la Universidad de Stanford, él decía que se trata de mutaciones genéticas desconocidas. Sin embargo, asegura que esta mutación es dañina y que los genes afectados están relacionados con la morfología y el desarrollo de los huesos, como tú dices. Yo creo que esto es una explicación demasiado somera para resolver que la criatura, que según ellos solo sería un feto humano, tenga los huesos formados como un niño de 6 o 8 años, Álvaro. Esto no es tan fácil. Tanto la mandíbula que tiene como el maxilar son absolutamente anormales. Las fontaneras de la bóveda craneal ya dijimos que están completamente cerradas. El cráneo de la criatura es dolicocéfalo. Tiene la cabeza súper alargada para atrás y súper grande.
¿Tiene
no
dientes?
Solo es así. No tiene dientes. Y no solo es así, que el cráneo además está dividido en dos por una cresta, que es una protuberancia ósea absolutamente alucinante, que, ¿vale? Una especie de cresta que divide el cráneo como en dos. Luego tiene también otra protuberancia ósea que sale de la barbilla. Tiene unas cuencas oculares, como decía Raúl Núñez, que son almendradas y desorbitadas. Tú ahora imagínate, Álvaro, pongámonos en escena, que los ojos naturalmente debían de ser proporcionados. O sea, imagínate los ojos que tenía. Unos ojos que se parecen a los de los felinos, los reptiles o los insectos. Los metacarpianos de la mano son de forma tubular. No existe registro fósil ni anatómico de que haya algo parecido en los seres humanos. tiene, es más, tiene hueso en la nariz, Álvaro. Lo que debería ser un cartílago, él tiene un hueso, es decir, un feto. A ver, diferentes médicos, como dijimos antes, aseguran que la fractura del pabellón auditivo derecho, por ejemplo, la criatura tiene un fuerte impacto en lo que sería la zona del oído derecho, ¿vale? Pues esta fractura, sumada a una fisura que el ser antropomórfico de Atacama tiene también en el húmero, se ha dicho por varios médicos que son causa de una agresión y que precisamente esta agresión sería la que terminó con la vida de la criatura. Uh-huh. ¿Vale? Esta lesión, Álvaro, está avalada por pruebas de TAC y de radiografía. Es decir, no se puede relacionar tan fácilmente con una presunta hipotética mutación genética desconocida. Su cuello es desproporcionadamente largo, tú que lo viste de cerca, uh-huh. ¿Vale? Es muy fino en el extremo superior y se va ensanchando luego hacia abajo, hacia la base, sí, para entroncar con la espalda. En los brazos del ser antropomórfico de Atacama, el cúbito y el radio son desproporcionadamente grandes. Y también las manos, tiene unas pedazos de manos enormes, ¿vale? Tanto que impresionan. Tiene un mayor número de vértebras que el ser humano, la tibia y el peroné son excesivamente cortos en proporción al fémur, la longitud de los pies es exagerada.
Las costillas, el número de costillas.
Exactamente, uh-huh. le faltan cuatro costillas, dos por lado de la caja torácica. Entonces, claro, yo creo que lo que se ha hecho ha sido fabricar o diseñar de alguna manera, y cuidado, que no quisiera ofender a nadie, pero a mi modo de ver, a mi juicio, lo que se ha hecho ha sido fabricar un argumento que pueda resolver las impresionantes y desconcertantes características que tiene esta momia y que esto encaje dentro de los marcos científicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en lugar de alguna manera de coger y tratar de estirar nuestra inteligencia para tratar de entender algo que ahora mismo se nos escapa a nivel científico, parece que lo que te decía antes, que se ha reducido el enigma del ser de Atacama. El ser de Atacama es un verdadero enigma todavía, no está resuelto ni muchísimo menos, para que entre dentro de los marcos de esa ciencia.
Pues vamos a seguir con este tema. Muy rápidamente, Israel, hemos hablado de The Stars Academy, es una especie de gremio que aúna diferentes disciplinas, ¿no?
Bueno, básicamente estamos en un punto muy interesante porque tenemos, como bien estás diciendo, una posición más oficial, una posición de casi universitaria, de los estamentos más oficiales, y luego tenemos una posición que sería pues la de la sociedad civil. Y la sociedad civil se está organizando y lo está haciendo en algunos grupúsculos, algunos grupos, como podrían ser el CSETI por un lado o el The Stars Academy, que para que todo el mundo lo sepa, el frontman absoluto sería el ex guitarrista de los Blink 182, Tom DeLonge.
Sí, señor.
Pues The Stars Academy lo que intenta es, pues gracias a las sumas de dinero que aportan, incluso un oyente podría aportar un mínimo de $200, cuidado con esto, pues The Stars Academy pues tiene entre sus miembros a Gary Nolan, que sería el profesor que hizo el estudio en Stanford, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo que ellos vienen a decir, lo que vienen a demostrar de alguna manera es que lo que se comenta de este ser, que es un feto, pues de alguna manera no se correspondería. De hecho, lo que comentan, lo que se dice incluso, es que una de las razones que dan es que dicen, por ejemplo, uno de los ejemplos, que supongo que Daniel tendrá muchas más razones, dicen que el ser tiene flora bacteriana y eso es algo que no se da, por ejemplo, en un feto.
Adelante, Dani.
Totalmente de acuerdo, Israel. Mira, sí, es que si sí, cogemos y aceptamos la explicación ofrecida por los genetistas de Stanford, por el estudio publicado, como decíamos, unas hipotéticas mutaciones genéticas desconocidas, aunque aceptáramos esto, estas mutaciones nunca podrían explicar las proporciones del feto, ¿vale? Unas proporciones que de ningún modo se pueden asociar a un ser humano recién nacido, a un feto embrionario. Y os diré por qué. Es bien sabido por los médicos, y esto cualquier médico que lo esté escuchando sabe que es de cajón, que durante el estado embrional de una criatura que se está gestando, la parte inferior del cuerpo siempre recibe lo que se llama la peor sangre, ¿vale? Tiene una irrigación mucho menor. Y por esa razón, en los recién nacidos, las piernas o los fetos siempre están atrasadas en cuanto al desarrollo, ¿vale? Y sobre todo con respecto a lo que sería la longitud de sus proporciones. Es decir, menor irrigación, menor desarrollo. Esa criatura tiene unas piernas perfectamente formadas, ¿no? De ser un feto, las pretendidas mutaciones genéticas desconocidas no explicarían que las piernas estén tan desarrolladas como decían, proporcionadas a los brazos, la cabeza y el tórax también, ¿vale? Es que el desarrollo en todo feto es más avanzado que el de las extremidades inferiores. Pero estas yo qué sé, mutaciones mágicas que no tienen ningún histórico. Porque yo también me he formulado la pregunta, lo hablaba con Álvaro antes off record, y unas mutaciones genéticas tan destacables, algo tan asombrable, tan abominable, si me permitís la expresión, que hace que una criatura aparezca pues casi que un gris de estos de la ufología, que algo así ocurra y que en un momento dado, no sé, es decir, por parte de la ciencia, es que si acudimos ahora mismo al artículo que corría por la prensa diciendo que el enigma estaba resuelto, el enigma no puede estar resuelto de ninguna manera. Y fijaros que aunque estas mutaciones fueran tal cosa, aunque esto de verdad fuera unas mutaciones, estaríamos ante uno de los enigmas de la genética más alucinantes de todos los tiempos, porque estaríamos hablando de mutaciones genéticas que permiten que los huesos se desarrollen súper hiper rápido, ¿vale? Por lo que a personas que tienen problemas de desarrollo óseo, etcétera, el descubrimiento de esos genes y el estudio científico les podría aportar unos descubrimientos en medicina y en farmacéutica absolutamente brutales, ¿vale? Yo creo que en cualquier caso, si el ser antropomórfico de Atacama fuera un embrión, el tuétano de los huesos, es otro dato importante, el tuétano, pues, si alguien no lo sabe, es la sustancia blanda del interior del hueso, lo que va por los conductos medulares, ocuparía un espacio muy pequeñito, un espacio mínimo, ¿vale? El espacio que ha de ocupar estas cavidades medulares dentro de un hueso humano. Y esto sería fácilmente además comprobable por las distintas técnicas de imagen. Y la cosa no ha sido así. Es decir, de alguna manera, estas mutaciones genéticas desconocidas, sin histórico, sin posibilidad alguna de hacer comparativa, de poder estudiar cualquier otro caso, etcétera, que no existen, vendrían a resolver todo este enigma. Pero fijaros que si, por ejemplo, nos remitimos al caso de Alyoshenka, que yo supongo que os acordaréis, es muy, muy parecido. Le llaman el ser de Kistin porque se encontró allí, ¿vale?, en los Montes Urales, en Rusia. Pues ya os digo que es muy, muy parecido al ser de Atacama, ¿vale? Y aquí también aunque no lo tenemos tan bien documentado, porque es un caso que nos cogió fuera y que hemos podido acceder a la información que hemos podido acceder, ¿vale? Sí que se hacen 5 estudios genéticos sobre la criatura, y fijaros que el científico que da la cara aquí con esto, ¿vale?, que este señor, lo tengo por aquí, se llamaba Vladimir Chernoprov, ¿vale? Él es coordinador del Cosmopoist, que es el Centro de Investigaciones Públicas, pues él decía honestamente, lo cual yo creo que se ajustaría más a lo que ocurre con el ser de Atacama, él decía en el caso de Alyoshenka que el gen descubierto en el ADN no corresponde a ningún gen humano o monoantropoide, ¿vale? Que es lo que os decía antes, esto sería lo mismo que decir gen mutante desconocido, ¿vale? Sin embargo, gen mutante desconocido no deja de ser un gen que no se corresponde con nada que se conozca de la genética humana, ¿vale?
Sí. Vamos a hacer unas conclusiones, que nos queda poquito tiempo, pero antes escuchamos un corte más de Raúl Núñez y finalmente ya vamos a pasar al tramo final del programa.
O sea que hay más de un ser de Atacama, podemos decir.
Lógico. Nosotros trabajamos la teoría que esta es una raza de seres pequeños, ignorada por la arqueología y los antropólogos de las actuales, y que se pone muy inquieto cuando le nombramos que por qué simplemente todo se asocia con las culturas tradicionales de Chile, la del centro, la cultura yoyeo, que se llama, y la cultura chinchorro, que son los más conocidos mundialmente. Entonces, como que, y aquí voy a utilizar palabras de don Salvador Freixeo, hay temas malditos, escritores malditos, y este es un asunto un poco maldito. O sea, cuando se añade que el ser no es muy atractivo, es feo, cabezón, no tiene glamour, como dice Salvador. Entonces nos encontramos entre la espada y la pared, porque nosotros somos investigadores y buscamos explicación más que nada, pero la verdad que ya nos previnieron en la Real Academia de Ciencias de Barcelona, porque todo hay que decirlo también, hay personal académico que son muy honestos y nos dijeron que no íbamos a encontrar con este problema, que la ciencia está formada por individuos que pagan hipotecas, que le tienen prejuicio, que no les gusta encontrarse en situaciones de este tipo extremas, están acostumbrados a dar solamente charlas y tratar con alumnos, y que nos va a costar mucho encontrar explicaciones. Y eso ha sido nuestro lema, de continuar y buscar explicaciones del origen de este ser.
Y luego tenemos, por su parte, también la conclusión más demoledora, más fuerte y también indicándonos que el misterio sigue abierto, del propio Alex Cionetti, que por cierto os recuerdo que podéis escuchar la entrevista completa, que da muchísimos detalles que nos hemos tenido que saltar por cuestiones radiofónicas porque el tiempo no da más de sí, pero aquí estamos con la conclusión de Alex Chionetti.
Porque, digamos, el ser de Atacama no es explicado con malformaciones completamente, ¿no? O sea, es totalmente diferente a muchos fetos o seres de 6 años o de 6 meses o de 6 semanas. O sea, sigue siendo bastante diferente si ves la comparación visual de lo que sería un feto a este ser, ¿no?
Bueno, pues Israel, léenos algunos comentarios que circulen por Twitter y ya vamos concluyendo, pues también con un poco de conclusiones. Adelante.
Mira, Santiago Estevez nos comenta: en algunos países niños que nacen con mutaciones los adoran como reencarnaciones de sus dioses. Podría ser el caso de este ser. Fran Sánchez nos lanza una pregunta. Dice: ¿es cierto que los análisis han resuelto que Ata en realidad es una niña que sufrió hasta 64 mutaciones diferentes? Bueno, pues yo creo, Frank, que te hemos dado algunas respuestas, pero no sé hasta qué punto te quedará clara tu pregunta. Luego también nos comenta Laura Tinajero, nos dice: eso es lo que llama la atención, quizás sea un nonato con un trastorno del crecimiento. Y Cleone Rebrecker nos dice: desde luego un feto dudo que sea. Como han dicho, la estructura ósea no cuadra. O sea, como ves, Álvaro, pues tenemos una representación
totalmente
de todas las tesis en nuestros oyentes.
Totalmente, totalmente. Y por detrás tenemos algo también curioso. Y se habla de esos lobbies de presión, de esos grupos de investigadores que también tienen mucha vinculación con el fenómeno OVNI y que también les ha parecido molesto. A mí me ha gustado mucho, Dani, la comparación que ha hecho con las palabras de Salvador Freixedo.
Sí, a mí también. Y además estoy totalmente de acuerdo con ambos, ¿eh? Con Alex y con Raúl. Para mí, Álvaro, el ser antropomórfico de Atacama es un problema de negación científica, o lo que Chatford llamaba un condenado de la ciencia. Uh-huh. Es un aspecto puramente epistemológico. Epistemología, por si alguien no lo sabe, no es más que la teoría del conocimiento del saber científico. Pues lo que estudia regula la rectitud y los procedimientos de cada ciencia. Por lo tanto, amigos, ¿qué nos encontramos aquí? Pues ante un enigma. Uh-huh. Que, como ha ocurrido desde antiguo con el fenómeno OVNI, la metafísica y los amplios aspectos asociados, ha sido reducido con argumentos fabricados, como decía antes, para entrar y encajar en esas estructuras de los marcos de la ciencia. Yo creo que una ciencia que no hace honor a la verdadera ciencia, ¿no? Precisamente por respeto a la ciencia, y en especial a la genética, a Álvaro, Israel, uh-huh, que ahora mismo está haciendo avances tan brutales como investigar, por ejemplo, la manera de evitar que se acorten los telómeros, ¿no?, en la punta de los genómenos, es decir, que no envejezcamos, que uh-huh, seamos jóvenes, y que es una ciencia que a mí me gusta mucho y que la sigo con mucho interés. Yo creo que esta misma rama de la ciencia no se merece que a veces se publiquen estudios que no respalden científicamente sus afirmaciones, ¿no?, y que se publiquen en publicaciones de primera línea. Como sabes, Álvaro, lo hablábamos off record también,
sí,
sabemos de diferentes universidades que están muy irritadas con el estudio de Stanford. Hay quien se pregunta, médicos y eminencias de la ciencia también, cómo se han podido escribir tantísimas burradas juntas en un informe, ¿vale? Lo cual para mí es revelador. Yo, como decía, yo no soy genetista y no tengo conocimiento, pero cuando veo que diferentes expertos en la materia incluso están preparando respuestas a todo esto, etcétera, hay que destacar también que en 2013, cuando Stanford publica su primer informe, ese primer informe está mal hecho, decididamente, por eso yo creo que se publica un segundo ahora, ¿vale? Y que la gente sepa que ese informe concluye diciendo que el ser antropomórfico de Atacama en realidad era Vivis. Y Vivis es un personaje cómico de una serie de dibujos. Y eso está escrito en todo un estudio científico de la Universidad de Stanford.
Yeah.
Quiero decir, la gente, yo creo que tendría que valorar que, bueno, que en cualquier caso, ni la ciencia es el Vaticano, o sea, ni la ciencia es la Biblia, ni Stanford es el Vaticano, ni los científicos los 12 apóstoles. Luego, una cosa que me gustaría dejarle a toda la audiencia, pues es precisamente lo del nombre, ¿no? Este nombre de Ata, este nombre se lo inventa Steven Greer cuando hace el documental Sirius.
Sí.
¿Vale? Pero esta criatura en realidad se llama, y ese nombre se lo pone un médico, uno de los primeros médicos que la inspecciona precisamente por su característica, el ser antropomórfico de Atacama, ¿vale? Uh-huh. Llamar a esta criatura Ata es un diminutivo casi burlón. Es equivalente para mí, Álvaro, a llamar petardito o bengala luminosa al proyecto Manhattan, uh-huh, ¿vale? Y me quedo con para terminar ya como broche de oro, con una frase de Ford que dice que decía el maestro, que la ciencia de hoy es la superstición de mañana y la ciencia de mañana la superstición de hoy. Ojalá que la gente saque sus propias conclusiones y que que por lo menos hayamos sembrado alguna duda más, como decíamos aquí.
En Onda Madrid, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín.
Pues bueno, como decía Daniel Ransanz al principio del programa, yo no sé si vamos a aclarar mucho o más bien generar más dudas. Pero nos gusta generar dudas y nos gusta generar esa semilla de que vosotros sois ahora los investigadores. Vosotros sois los que tenéis que poner en tela de juicio o no las cosas que se han dicho en este espacio. Los que tenéis que analizar ese estudio y ver si encontráis algo parecido o algo similar a este ser antropomórfico de Atacama. Ya no lo vamos a llamar Ata, ¿eh? Israel, pues una conclusión también y algunos mensajes, que sé que la gente sigue muy inquieta.
Pues sí, mira, ya sabéis que el oyente Frank Xavier Sánchez siempre nos tiene acostumbrados a mensajes pues muy pensados. Y nos dice, yo voy a darle un giro a la pregunta de esta noche. ¿Y si Ata fuera un homúnculo resultado de la alquimia? Hombre, pues la verdad ¡ostras! Es que sería alucinante, alucinante.
Es la hipótesis que faltaba para la encuesta.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues simplemente quiero recomendar a los oyentes, no como realmente como respuesta a nada, pero bueno, interesante para que saquen conclusiones. Conclusiones que vean ese documental Sirius, que yo tengo mi opinión, me la guardaré para otro día, de este documental. Lo podéis ver en YouTube, está completo. Y la verdad que, bueno, como mínimo es curioso, podéis sacar unas conclusiones de lo que opinan unos, los que opinan otros, lo que quieren unos y lo que quieren otros, o sea, que yo creo que es muy interesante.
Por cierto, que si una revista en todo este revuelo mediático que ha tenido el ser de Atacama se ha atrevido a comentar algo al respecto, ha sido la revista Tani, de nuestro amigo Jorge Coello, a través precisamente de Dani Ransanz. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias, esperamos verte pronto en este programa para hablar de esa biosférica.
Pues un placer, amigos, afectuoso saludo para toda la audiencia y, como siempre, un gusto muy grande.
Bueno, Israel, y avisar muy rápidamente que nos vamos a Belchite.
Pues sí, nos vamos a Belchite, queda poco tiempo, ¿eh? No vais a pensar que queda mucho, va a ser el fin de semana del 28 y 29 de este mes de abril y vamos a estar pues con todos vosotros, los que queráis venir estáis invitados a estar en Belchite y hacer una investigación en vivo con nosotros, estar con nosotros allí y escuchar y aprender juntos.
Quedada remotera, nos vemos en las ruinas de ese pueblo que sufrió la tragedia de la Guerra Civil, pero de ese pueblo que también, por otra parte, pues es un templo, de alguna manera, es un templo del misterio, donde mucha gente ha tenido experiencias paranormales de gran calado, donde Carlos Bogdanich en los años 80 captó esas míticas psicofonías de esos aviones y de esos tiroteos que se escuchan a lo lejos, pero esos aviones que después se han comprobado que eran como los que sonaban precisamente en la Guerra Civil. Andy, did you hear about this one? Israel, nos vemos en 7 días. Un placer.
Venga, que vaya bien. Buena semana.
Y a todos vosotros, pues nada, como siempre decimos, al filo de la una, queremos haceros pensar, queremos desvelaros y queremos que, sobre todo, pues toda la información que os llega de diferentes medios, ponerla siempre, siempre en entredicho y también, incluso, el programa íntegramente, ponerlo en entredicho. Buscar la verdad por vuestra propia cuenta, porque la verdad también la tenéis vosotros en vuestro interior. Y lo cierto es que, investigando este caso del ser de Atacama, lo que sí me queda claro es que es muy, muy, muy extraño. Es muy extraño. Es difícil encontrar algo similar al ser de Atacama. Como hipótesis, pues tal vez existió, pregunto, ¿existió otra humanidad? El hecho de que se diga que es un 100% de ADN humano no quiere decir que a lo mejor pudo existir otra humanidad que cohabitó con nosotros. Una humanidad que ya no existe, pero que a veces quedan estos vestigios. Hubo otros seres de Atacama, se perdieron. Se cuenta que todavía se